tenemos no le gusta que le llame primera dama, la esposa del presidente con doctorado. Para México es así como que una primera dama preparada, siempre habían sido artistas, ¿no? De las telenovelas mexicanas. Claro. Y hoy tenemos una, y que se está luchando desde todos los frentes. Cada vez son más mujeres las que están teniendo cargos públicos. Entonces se está luchando desde los cargos públicos, desde las calles, las jóvenes, la formación, el activismo, ¿no? Y ya antes era solo en la ciudad, ¿no? Yo pertenezco a una cooperativa que se llama FENCAFÉ, bueno, se llama Vida, y tenemos un café que se llama FENCAFÉ, donde hay más mujeres, las mujeres dirigen la organización. Entonces estamos tomando espacios muy importantes, y yo pienso que en algún momento tenemos que lograr cambiar, ¿no? En la Ciudad de México, que es donde tenemos un alto índice de feminicidios, la procuradora es mujer, y es una mujer históricamente ha luchado, entonces sabemos que está buscando la forma de cambiar, pero es una estructura muy fuerte que estamos rompiendo. Entonces yo espero que ese índice pronto les mande algún mensaje, nos comuniquemos, diga, esto ya está acabando o está bajando, ¿no?
Es interesante eso que decís. Yo ayer estaba caminando por la calle, digamos, por alguna avenida. Acá dentro de muy poquito se va a estrenar un documental sobre Monzón, que fue, bueno, un boxeador muy conocido, que ganó muchos títulos, y se hizo una ficción sobre la vida de él, que siempre se lo reconoció justamente por, bueno, sus logros deportivos, por todo lo vinculado a su carrera exitosa y demás, pero también fue quien asesinó a su mujer, ¿no? A su mujer, ¿no? Como todo está todo el tiempo tan vinculado, tan incorporado. Y el afiche, digamos, el cartel gigante que estaba en la calle, en la avenida, decía, campeón, exitoso, no me acuerdo exactamente qué, femicida. Y a mí me impactó eso, porque es la primera vez, creo, que leo desde un lugar bastante así como de contraste que se haga una producción cultural, en este caso una película ficcionada sobre un ídolo, y que te impacte de esta manera, que se le diga explícitamente que es un femicida, ¿no? Creo que es la primera vez, así como vi por primera vez ayer una propaganda en donde dos mujeres se casan, de Medife, que también me impactó y fue como, bien, vamos, algo está pasando, que, bueno, tiro el chivo de la obra social, pero, nada, de repente ves una situación de un casamiento y el padre que lleva a su hija hasta el altar se encuentra con otra mujer y, las dos felices. Después podemos hablar de feminismo blanco, hegemónico, claro, y demás, ¿no? Pero el hecho de que ya haya una publicidad que case a dos mujeres, para mí fue muy novedoso. Y en ese sentido, bueno, está bueno pensar de qué manera también eso colabora culturalmente, ¿no? Al cambio estructural de la mano de las políticas, obviamente, que se puedan llevar o no adelante. El gobierno de López Obrador, en este caso, ¿tiene alguna postura? ¿Tiene políticas vinculadas a las mujeres, los colectivos LGBT? ¿Cómo lo ves eso, si sabes?
Él no ha declarado mucho, porque entiendo que tiene muchos compromisos, no solo empresariales, religiosos, ¿no? Esa es alguna cosa que no ha puesto claro, pero una vez alguien le iba a regalar un pañuelo celeste y él lo rechazó. Y a todo. No dijo nada, pero entendimos cuál era su idea. Dijo, no, gracias. Siempre recibe todos los regalos que le dan, banderas, cartas. Y cuando le dieron el pañuelo celeste y él lo vio, le dijo, no, gracias. ¿No?
El pañuelo celeste que representa lo mismo que acá.
Sí,
lo mismo que acá.
Ah,
listo.
Ahora promovió, como todavía en el país no se puede, bueno, en la Ciudad de México sí, promovió que en todas las embajadas de México puede haber matrimonio igualitario. Nadie hizo nada porque no se dieron cuenta, él lo hizo afuera. Claro. Y entonces cualquier mexicano y mexicana que quiera casarse, como quiera casarse, digo, yo ya llevo dos matrimonios, yo les recomendaría no casarse, ¿verdad? No
importa, claro. Si me preguntan a mí, sí,
no importa, pero bueno, ya se puede casar. Entonces es como una doble lectura que hay que tratar de entender qué está haciendo. Él no ha hecho declaraciones, pero sí tiene su postura que no los deja ver entre líneas a mucha gente. Entonces, creo que esa postura que ha hecho y poner a gente estratégicamente que viene de la sociedad civil, del movimiento feminista, del movimiento LGTB, ha hecho que entendamos la otra lectura que nos está dando, ¿no? De sí, pero pédenme, ¿no? O sea, déjenme pagar todo lo que debo por aquí.
Claro.
Y ya vamos viendo cómo se estructura, ¿no? Algunas partes se legalizó el aborto, otros no, en otros estados, el matrimonio igualitario. Se liberó a muchas mujeres que estaban presas por abortar en los estados donde está prohibido. Fue lo primero que hicieron, nuestra secretaria de Gobernación las liberó, presos políticos por luchar en defensa del medio ambiente, en contra de la contaminación, de las transnacionales. Mes y medio los liberó. Entonces, eso es una lectura que para mucha gente dice, bueno, pues los tenía que liberar. No, pues no está liberando a cualquiera, no a un preso común, sino a alguien que lucha por los derechos. Entonces, hay que tratar de hacer esas dos lecturas mientras termina de pagar todo lo que debe. Ya después vamos viendo cómo se van poniendo las piezas de ajedrez y ya veremos cuál es su postura. Está muy vinculado con la iglesia, no los cristianos, se me fue el nombre ahorita, pero...
¿Mormones, evangélicos?
Los evangélicos, está muy vinculado, pero nunca ha dicho yo soy evangélica. Entonces tenemos ahí como esa lectura, pero ahí va caminando, muy interesante.
Cuando decís vinculado, decís que la adscribe a esta religión o que, digamos, tiene vínculos políticos.
Lo recibe en Palacio
Nacional. Claro.
No llegaron a un acuerdo, simplemente al respeto de las religiones, pero nunca nadie había recibido a un grupo eclesial en el Palacio Nacional, ¿no? Entonces,
claro,
ahí hay algún vínculo, pero nunca ha dicho yo soy de esta religión, nunca hablaré de religión en
no hizo apología de eso tampoco.
No, simplemente se supo que se reunió con ellos, pero entonces tenemos que esperar la lectura, ¿no?
Claro, bueno.
Ah, perdón, ¿cómo es el vínculo del Estado con la Iglesia? ¿Hay subsidios?
No, ninguno. Ajá. Ninguno. Somos todavía un Estado laico, ¿no? El Estado en un lado, por suerte. O sea, todavía hoy, ¿no?
Sin embargo.
Puede ser que mañana cambie. No, pero no, Juárez dejó ese legado muy importante. Entonces, en las escuelas nos enseña religión, solo las de monjas, las privadas. O,
claro.
No, una cuestión así, pero en México tenemos la suerte. Yo soy atea. No, nunca tuve ni un problema por estudiar en escuela pública. La gente no tiene problemas, ¿no? Porque no se habla de religión en las escuelas.
Pienso esto que introdujiste, que me pareció interesante en relación a las iglesias evangélicas. En Brasil fue muy clave, ¿no? El vínculo político con el sector, digamos, evangélico. Acá en Argentina lo estuvo siendo el año pasado ya desde, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, pero también desde la provincia. María Eugenia Vidal venía teniendo vínculos con las iglesias evangélicas. También, bueno, hay determinados armados de políticos de cara a estas elecciones que también están teniendo fuerte vínculo con las iglesias evangélicas. Y pensaba justamente, bueno, a nivel regional, si no habría ahí algún también, bueno, nada, pensé en México, la verdad es que no pensé que la iglesia evangélica tendría algún tipo de vínculo con el gobierno.
Sí, no sabemos qué vínculo, de verdad yo no quisiera decir tiene tal vínculo, pero sabemos que están ahí. Pero también la iglesia católica, entonces, porque México está muy, ustedes saben, ¿no? El papa, los primeros lugares, cuando cambia un papa, el primer lugar que va, o sea, México, porque tiene más feligreses, ¿no? Que en muchos países, pero sí hay que tener cuidado con esa lectura de que hay algo ahí, pero al mismo tiempo él muestra una identidad distinta, ¿no? Te digo que rechaza el pañuelo celeste, nunca ha criticado a las mujeres que que están a favor del aborto, ni siquiera hay gente en su gabinete que yo sé que es homosexual, ¿no? O sea, claro, ¿no? Pero sí. Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces, esa es una lectura interesante, pero tenemos que esperar.
Decían por acá, del otro lado del vidrio, vamos a mandarte entonces contigo un pañuelo verde.
Para por que, favor.
Quizás dice, bueno, dale, está bien.
Lo recibo.
Este sí. Seguimos en el estudio de Radio Sur, aquí por la 88.3. Bueno, yendo hacia el cierre de esta entrevista maravillosa que hemos tenido, que estamos aún teniendo el día de hoy, con Tiwi Campos, profesora de Historia Latinoamericana de la Universidad Nacional Autónoma de México, también, bueno, trabajadora del espacio de cultura del Ministerio. Y en este sentido pienso, Liwi, como para ir... Tiwi.
No, está bien. Los dos suenan bonito.
Tiwi, como para ir cerrando, bueno... ¿Cuáles son para vos los desafíos, ¿no?, que tiene en este momento quizás el gobierno de López Obrador? Recién empieza, sabemos que el déjenlo gobernar, que acá a veces despotricamos bastante con eso, pero bueno, que nada, fueron 4 años ya de gobierno macrista y el déjenlo gobernar se extendió un poco más, nunca se concretó un beneficio para los y las trabajadoras, pero en ese sentido pienso, bueno, ¿cuáles te parece que son los desafíos para López Obrador, también para, qué sé yo, el movimiento, digamos, desde donde ustedes trabajan, ¿no?, pueblos originarios y demás, digamos, ¿cómo ves que continúe en estos años de gobierno?
Yo espero que quede muy claro que necesitamos que no solo sea medidas populistas, que estoy a favor de ellas, no estoy en contra que la gente reciba apoyos, si 30 años la robaron, ¿no? Bueno, más. Pero, o sea, no solo haya medida, sino sí haya una política pública que cambie la realidad de la gente, no ahorita, no mañana, pero sí en 6, 8 años, digamos, con esto logramos cambiar esto 8 años después, ¿no? Que a mí me parece muy importante que el Estado y la Iglesia sí estén separados, ¿no? Es una de las cosas que he aprendido desde la infancia, entonces que siga esa línea y que cada vez haya más espacio para la gente que gobernemos la sociedad, ¿no? O sea, que no solo una estrategia muy interesante es que no solo gobiernan los del partido del presidente Morena, sino de varios partidos. Entonces, que podamos gobernar para todos. Sí los pobres, porque les debemos mucho a todos, a los grupos indígenas, urbanos. Mi país les debe mucho porque en ellos se ha construido el país. Pero también a quienes están en clase media. O sea, que tenemos que gobernar para todos porque somos un país y estamos muy fracturados. Me parece muy importante ver cómo va a atacar la violencia, que no solo es física, de armas, sino estructural, de pensamiento. La gente es muy agresiva en las calles, ¿no? Contra los ciclistas, contra los automovilistas. Pero bueno, él tiene la idea que si él muestra que es una buena persona, todos vamos a ser buenas personas. Yo pienso que no, pero veamos, ¿no? Igual no sé, me equivoco, ojalá me equivoque y él muestre otra actitud que sirva a la gente a estar más amable. Y que de verdad podamos hacer un cambio. Yo tengo, les digo, un poquito tiempo trabajando en el ministerio, me escapé literal para venirme, ya tenía el viaje planeado, pero era muy importante que yo pudiera contar y ver, y que mis hijos que hoy me acompañan en el viaje vieran que hay otras realidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, esperemos que lo logremos. Yo espero que la próxima vez que nos comunicamos, digo, pues ahí vamos, ¿no? Que vamos mejorando y no vamos para atrás.
Nosotras también, claramente. Tiwi, te agradecemos muchísimo esta visita, bueno, que te hayas quedado con nosotras un montón de tiempo contándonos, de tu visión y también tu lectura como profesora de historia latinoamericana, nada más ni nada menos, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, tu visión sobre tantos temas distintos. Vamos a estar colgando esta nota en la web de Radio Sur, en un ratito compartimos toda la información. Nosotras nos tenemos que ir un ratito nada más, porque ya llega Mardi Stefano con el informativo, pero bueno, queremos saludarte y agradecerte mucho, bueno, desearte buena estadía aquí en el país.
Muchas gracias.
Y que bueno, nos podamos comunicar pronto para seguir pensando.
Bueno, y les traje un mezcal y unos churritos de amaranto, que es nuestra semilla tradicional.
Pero no lo tenías que decir al aire,
¿no? Es para todo el colectivo.
Ahora, claro.
No, muchísimas gracias. De verdad estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias.
Gracias, Tiwi.
Vamos.